Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
Hijos de la intimidad. Capítulo 4. Erradicando el espíritu de orfandad. Un amigo entró a un orfanato en los Estados Unidos y me contó con detalle su experiencia en aquel lugar. Conoció niños abandonados de toda edad. Describió el sitio como uno de los más tristes que le tocó visitar. El director de aquel lugar comenzó a guiarlo por las instalaciones contándole el duro trabajo que hacían al tomar esos pequeños rechazados y ministrarles el amor de Dios. Recorrió todo el recinto hasta llegar a un lugar que llamó su atención por encima de cualquier otro. En esta habitación había muchas cunas, una al lado de otra. Enseguida notó algo muy particular allí. Un silencio atroz gobernaba el cuarto. A primera vista contó unas 50 cunas, pero no había indicios de vida en ellas. El director le explicó que ese era el sitio donde tenían a los bebés recién nacidos, abandonados por sus padres. Él preguntó, ¿están vivos los bebés? El hombre respondió, claro, puedes acercarte a verlos. Al acercarse a ellos, notó que allí estaban, la mayoría despiertos, con los ojitos abiertos, solo que no lloraban, sino que estaban paralizados. Esperó unos momentos y la situación continuaba igual. Los veía tristes y desorientados. Sin embargo, no clamaban. Entonces mi amigo, lleno de angustia, preguntó si lo que acontecía era normal. ¿Por qué los bebés no lloran ni claman ni gimen? La respuesta del encargado del orfanato impactó el corazón de este joven como el mío cuando me lo contó. Las palabras difíciles de digerir fueron: los bebés solo claman cuando saben que son escuchados por sus padres. Una vez que el bebé se siente que no es ni visto ni oído, deja de llorar. Estos bebés ya lloraron mucho, pero han dejado de hacerlo hace un tiempo. Los bebés huérfanos ya no llaman a sus padres. Con lágrimas en los ojos, mi amigo relataba estas palabras y en ese momento, el espíritu comenzó a describirme cómo el espíritu de orfandad opera en los hijos de la religión para sembrar muerte en sus corazones y alejarlos del amor del Padre. Hoy en día son muchos los que dejaron de clamar porque sienten que su Padre ya no los ama ni los escucha. Están mudos, paralizados y no se sienten ni vistos ni amados por Dios. Quizá oraron por algo y no recibieron la respuesta deseada y prefirieron creer la mentira que no eran tenidos en cuenta. El espíritu de orfandad es una de las mayores armas diabólicas para quebrar la esencia de un hijo. Encontramos en tantos lugares que la iglesia no ora, no llora, no clama ni adora. Solo respira, vive o sobrevive. La orfandad es mucho más que el abandono de los padres, técnicamente es un sentimiento que produce falta de valor, protección y amparo. Es un espíritu de temor que trae tanto rechazo que las personas necesitan encontrar su seguridad y estima en otras cosas que no son los brazos del Padre. Un huérfano espiritual buscará reemplazar la presencia de Dios con ministerio, dinero, placeres o aún con estructuras religiosas. Intentará encontrar valor en lo que hace, siendo esto algo temporal en lugar de en quien es algo eterno. En tantas naciones del mundo encontramos este espíritu destruyendo propósitos de cientos de hombres y mujeres. Muchas iglesias se han convertido en huérfanas espirituales, donde se acumulan personas que respiran, pero que no tienen relación con Dios. Pablo describe a este espíritu de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15-16. El Padre tiene un plan: visitar ese orfanato en tu alma y adoptarte. Quebrará cualquier barrera y finalmente traerá su calor a tu espíritu. Responderá una y mil veces a tu pregunta: ¿aún me amas? De tal manera te amo que he dado a mi Hijo unigénito por ti. Mientras leas las siguientes páginas, recibirás al espíritu de adopción tomando tu vida y volverás a clamar. Solo claman los que saben que son oídos por su Padre. Solo oran los que son hijos. Si prestas atención, ya puedes comenzar a escuchar la voz del Espíritu testificando a tu espíritu. Eres hijo de Dios. No eres hijo de una religión, eres amado desde la eternidad y elegido como el hijo del Dios vivo. Hay un vacío en tu interior que no puede ser llenado por el éxito natural, ministerial o empresarial. Ser un gran ministro, reconocido por multitudes, no podrá saciar tu hambre de amor interno. Jamás podrás encontrar valor, amparo y protección en otras cosas que no sean los brazos de aquel que diseñó cada fibra de tu ser y trazó planes de plenitud para que camines en ellos. Lo único que trae paz a tu alma es ver los cielos abiertos y escuchar la voz de tu Padre diciendo: eres mi hijo amado. Eres mi hijo y me caes bien. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Jesús comienza su ministerio terrenal con dos afirmaciones claras del Padre. La primera es: ¿quién es? El Padre necesita establecer la identidad de Jesús en quién es y no en lo que hará. Muchos le llamarán maestros, otros profetas, algunos buen pastor, apóstol o evangelista. De hecho, son todos títulos dados a Jesús en la Biblia. Pero el fundamento de todo su ministerio debe estar basado en lo que el Padre piensa de él y no en posiciones jerárquicas o funciones ministeriales. No serán los milagros o las señales lo que lo definirán a Jesús. No será lo que las personas sientan por él, por momentos lo aplaudirán y de repente lo crucificarán. El Padre podría haber dicho: este es mi Salvador elegido, mi superhéroe natural, o alguna cosa por el estilo. Sin embargo, decide darle a vista de todos el mayor título que una persona puede recibir: hijo amado. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué el Padre no aprovechó esa presentación ministerial delante del pueblo para declarar a Jesús Mesías? Dios me ha mostrado que Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, no podía haber alcanzado su propósito mesiánico si su identidad no estaba basada en lo que el Padre pensaba de él. En otras palabras, no podemos alcanzar nuestro propósito si no construimos sobre el fundamento de que somos sus hijos amados. La segunda afirmación que el Padre quiere dejar clara es que produce un hijo en su corazón. La palabra complacencia viene de experimentar placer. El Padre le está diciendo: produces placer en mí. Cuando te veo, mi corazón se alegra. Más allá de lo que produzcas en otros, debes saber lo que sucede en mi corazón cuando pienso en ti. Toda orfandad se va cuando escuchamos la voz de Dios llamándonos hijos y diciéndonos lo que siente por nosotros. Él te llama por tu nombre. Un amigo querido lo decía así: los imperios se cuentan por números, pero en el reino de Dios cada uno es conocido por su nombre. Desde chico he oído que Dios nos ama. Sin embargo, pude entender la dimensión de tal verdad cuando escuché claramente al Padre decírmelo. Fue hace algunos años y esta experiencia transformó mi vida. El predicador estaba dando un mensaje sobre el amor de Dios. De repente dejé de escuchar la voz humana y un sonido interno y sobrenatural me estremeció. Mariano, eres mi hijo amado y me caes bien. ¿Le caigo bien a Dios? Yo creí que él estaba obligado a amarme, porque no tenía otra opción. Entonces, entré en la realidad del placer que el Padre siente por sus hijos. Fue tan liberador para mi alma saber que Dios me disfruta, aún en mi proceso de crecer y madurar. Ese día dejé de tratar de agradar a todo el mundo. Le caigo bien al Creador. Él me llama su hijo. Es suficiente para mí. Esta verdad erradicó toda orfandad. Hoy vivo libre, tratando de bendecir y amar a todos los que se me crucen, porque sé que al acostarme cada noche mi Padre me está mirando y sintiendo placer. Esto no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con quienes somos. Lejos de ser un permiso para pecar o hacer lo que queramos, esta verdad genera una responsabilidad mayor en quienes sabemos que los ojos del Padre están fijos en nosotros y llenos de expectativas al mirar cada paso que damos. Recuerdo cuando Connie nació, mirarla fijamente a los ojos y decirle: eres mi hija, te amo y me da placer mirarte. Por encima de lo que hagas en tu vida, quizás seas una gran ministra o profeta, o quién sabe qué serás. Pero más allá de eso, siempre serás mi hija, no importa lo que la gente piense de ti. Siempre estaré cuando me necesites, en las buenas y en las malas. Creo en ti y te amo. La semana pasada, estaba por salir a un viaje ministerial y tenía que tomar un vuelo a la madrugada. Pasé por su habitación, la miré durmiendo y comencé a llorar de placer. No tenía que ver con sus aciertos o errores. De hecho, ese día no se había portado bien y la había tenido que retar. Sin embargo, ver la carita de mi hija amada descansando encendió mi corazón de un amor único y extremo. Mientras lo hacía, escuché el susurro de mi papá de amor en mi espíritu diciendo: «Muchas noches hago esto mismo contigo. Te miro mientras duermes y me entremezco de placer. Aunque a veces te tengo que retar por tus errores, yo siento un amor extremo cada vez que te miro. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los seres vivientes pueden producir esto en mi corazón, solamente mis hijos». Es imprescindible para un hijo del viento tener su identidad anclada en el corazón de Dios. No podemos alcanzar la dimensión de la que Jesús le habla a Nicodemo a no ser que sepamos cómo Él nos define. Si no escuchas lo que el Padre dice de ti, estarás preocupado por lo que opine alguien más. Si no encuentras tu valor en lo que Él piensa y siente por ti, lo buscarás en otro lado. Es necesario que afirmes estas palabras en lo más profundo de tu ser. Eres su hijo y le caes bien. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida. Serás tentado una y otra vez para salir de ese colchón de amor divino, pero erradica esos espíritus y asegura tu corazón en la verdad eterna de que eres disfrutado por Él. La tentación de la orfandad. Luego de este suceso maravilloso, el diablo se presenta en persona para tentar a Jesús. Si eres peligroso para el reino de las tinieblas, Satanás enviará una legión de demonios para frenarte. Pero si has escuchado la voz del Padre y aceptado tu identidad de hijo, se presentará en persona para tratar de abortar tu propósito, ya que es un caso grave para él. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, desde el verso 3 al 9, nos muestra cómo Satanás tienta a Jesús. Un par de veces intenta introducir el espíritu de orfandad. Si eres el Hijo de Dios, en otras palabras, Él está diciendo: así que tu Padre Celestial te llama Hijo amado, demuéstralo, haz milagros, quiero ver cuán poderoso eres. Satanás intenta que Jesús ponga su valor en su poder. Quiere llevarlo al ser, Hijo de Dios, al hacer, convertir la piedra en pan. Esta es la tentación para quienes sienten vacío de paternidad de Dios en su corazón. Intentarán demostrar su valor a través de manifestaciones de poder, milagros, buenas ministraciones o reconocimiento. Así funciona el espíritu de la religiosidad. Los hijos de la religión, como no están satisfechos de alma, intentarán sentirse seguros a través de la aprobación de la denominación, de las jerarquías, de la acumulación de conocimiento o de la reputación. Este era el gran problema de los fariseos: creer que antes que hijos eran ministros, sacerdotes o guardianes de la ley. Entonces crucificaron la mayor expresión del amor de Dios encarnado en Jesús. El Señor le responde a Satanás afirmando su valor en lo que el Padre ha dicho y está escrito sobre él, y no en sus interrogantes. Más de una vez, el diablo pondrá signos de pregunta a lo que Dios nos ha dicho en intimidad. Una y otra vez se presentará a decirnos: ¿así que eres hijo amado de Dios? ¿Así que el Padre siente placer cuando te ve? Entonces, ¿por qué te sucede esto o aquello? ¿Por qué no eres usado con poder? Debes responder en base a lo que tu Padre te ha declarado y está escrito sobre ti y no por las circunstancias temporales. Ellas no dictan tu identidad, lo que el Creador de lo inconmovible ha dicho sí. Entonces el espíritu de orfandad no hallará cabida en tu corazón y será despojado. Nada podrá quitar tu adoración ni clamor. Hoy el Espíritu Santo te está gritando esta verdad. Necesitas afirmar tu identidad en lo que dice de ti quien te diseñó. Comienza a vivir para agradar al Padre como Jesús. Que tu meta cada mañana, tarde y noche sea honrar las expectativas que Él tiene sobre ti. Así lo hacía Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Esta es la clave para una verdadera vida de intimidad con el Padre y el fundamento para un ministerio lleno de propósito, poder y señales. Dios puede confiar sus tesoros en aquellos que, antes que nada, saben que son hijos y vencen la tentación de la orfandad. Sin embargo, el sistema religioso se basa en que ames más la gloria de los hombres y su favor que la de Dios. Observa el caso de estos gobernantes que estaban más interesados en ser parte del régimen fariseo que de la denominación celestial. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 42-43. El espíritu de adopción hará que ames más la gloria de Dios que la de los hombres. Solo te saciará escuchar la voz del Padre. En el lugar donde te encuentres ahora leyendo este libro, escucha el testimonio en tu interior: le caes bien a tu papá. Nada puede separarte de su amor. Ya no vivas para otra cosa que no sea agradarlo a él. Esta revolución de amor en tu interior llenará tu boca de un cántico nuevo y un clamor fresco. Aún en los momentos más difíciles y de mayor soledad, podrás decir «Abba» y verás el cielo descender en medio de tu necesidad. Pero recuerda, solo claman los que saben que son oídos por el Padre. Déjame describirte el primer momento en la historia de la humanidad en que esta palabra fue registrada como una oración a Dios. «Abba». Esta no es la clase de oración que se aprende en la sinagoga de Israel. Los maestros de la ley no podrían justificar esas palabras teológicamente. Nunca nadie se había referido a Dios de esa manera en el pasado. La copa que contiene la ira de Dios por el pecado del hombre está servida. Ningún humano podría beberla y resistir sus consecuencias. Mejor dicho, solo uno. Allí está Jesús. Solo en el Getsemaní. Sus amigos íntimos se quedaron dormidos. Deja claro que no va a beber la copa por decisión propia, sino porque ha nacido para suplir las expectativas de su padre. Es tanta la presión que ya hace unos minutos que dejó de sudar agua, ahora de sus poros brota sangre. En este momento no le hace entonar ningún himno y cada oración que intenta hacer parece trabarse. Hay algo contenido en su corazón que no puede sacar al exterior. Su mente se ha llenado de soledad y angustia. La tentación de la orfandad parece golpear a su puerta. Sin embargo, sus suspiros agitados se convierten en un sonido compuesto por 4 letras. Al pronunciarlas como un susurro, un calor inunda su ser, liberando una paz en su interior que lo fortalece para lo que viene. ¿Cuál es esa palabra? Abba. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Esta es la primera expresión que un niño judío exclama al comenzar a hablar. Sus primeras palabras son Abba. Significa papito mío, papi. En Argentina tenemos una expresión que los niños utilizan cuando piden por los brazos de su papá. Es upa. El pequeño extiende sus brazos buscando seguridad e identidad. Allí pertenece. Eso es Abba. No hay expresión de amor y dependencia más genuina que esta. La religiosidad nos ha descrito a un Dios distante. No encontramos inconveniente en verlo como creador, como amo y como señor. Dios se había manifestado como libertador al rescate de los israelitas de la esclavitud egipcia. Visité Israel en viajes ministeriales y siempre me ha llamado la atención ver a los judíos clamar en el Muro de los Lamentos o en otros lugares sagrados. Con pasión adoran al Dios grande y temible, al dueño del universo y las galaxias, pero crucifican la idea de un Dios que se manifiesta como su Padre cercano. Aman las historias de Dios abriendo el mar en Egipto, o haciendo caer maná del cielo en el desierto, fuego en el Monte Carmelo o las plagas. pero clavaron en el Calvario a un Dios que se manifiesta como su amigo, esposo y padre. Evidentemente, ellos no tienen problemas con su grandeza, pero sí con su cercanía. Y aún hoy muchos cristianos tienen la misma dificultad. Se emocionan cantando himnos sobre su grandeza, lo cual es hermoso, pero callan y observan cuando adoramos con declaraciones de amor íntimo o romance. Algunos creen que es faltarle respeto a Dios tratarlo de esa manera, pero creo que no hay mayor falta de respeto que no entender el corazón de Dios al enviar su propio Hijo para establecer la idea de un Dios cercano y amoroso. Al entregar a Jesús como su Hijo amado, el Dios vivo brinda a la tierra una revelación revolucionaria. Él es un Padre cercano. Sin embargo, muchos de ellos lo rechazaron. La idea que tenían de un Dios tan lejano no les permitió reconocerlo cuando estaba frente a ellos. ¿Será que tenemos el mismo problema hoy? ¿Tenemos a Dios delante de nuestros ojos y no lo reconocemos por no tener la revelación correcta? Los judíos lo veían como un Dios de batallas, victorias, juicios y poder. Sin embargo, Dios creyó que estaban demasiado lejos y decidió revelarse como Padre. Jesús es el anzuelo del Padre que trae el corazón del hombre hacia Él. Abba es una de las expresiones de cercanía y amor más hermosas que un hijo puede expresar. Quiebra la distancia que la religión propone. Solo los que son hijos pueden clamar Abba. Solo claman los que saben que son escuchados. Cuando teníamos el espíritu de temor, no orábamos. No podíamos acercarnos con libertad al Padre. Él nos adoptó y nos ha llamado hijos. Ahora su espíritu continuamente le predica a nuestro espíritu que somos sus hijitos. Nuestra voz es escuchada, podemos clamar, podemos llorar. La Biblia está llena de historias de hijos de la religión que fueron transformados en hijos de la intimidad. En este libro analizaremos varias de ellas. Jesús te liberta para que puedas liberar a otros. Cuando recibes tal dimensión del amor de Dios sobre tu vida, no puedes vivir para otra cosa que no sea para que otros lo experimenten. No te escribo desde teorías, sino desde experiencias que he comprobado a través de los años. He visto a Dios transformar religiosos en íntimos en muchos lugares. He visto a huérfanos ser convertidos en hijos de la intimidad a través del espíritu de adopción muchas veces. Hoy ellos se han convertido en padres para esta generación. Puedo sentir que este proceso lo está viviendo cada persona que tiene este mensaje del cielo en sus manos. En el próximo capítulo profundizaremos más sobre el espíritu de adopción. Ya puedes encontrarte con su mirada de amor y oír su dulce voz liberando tu interior. Ahora es momento de que esta nueva identidad sea sellada a fuego en tu interior.
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.